Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Canarias sigue esperando una solución para traslado a la península de parte de los casi 6.000 menores, entre 5.500 y 6.000 que siguen colapsando los centros de acogida en las islas. Y después de muchos meses de idas y venidas, de acercamientos y de espantadas entre las fuerzas políticas, la jornada de hoy parece resultar clave. Y es que el gobierno central, con el canario Ángel Víctor Torres llevando las riendas de este asunto, el Partido Popular y los ejecutivos de Canarias y de Ceuta se sientan en torno a una mesa hoy para intentar llegar a un punto de encuentro que concluya por fin y de una vez por todas con una solución al problema. Desde el PSOE, Torres acude a la reunión convencido de que la única respuesta posible al actual bloqueo es el cambio del artículo 35 de la ley de extranjería para que la acogida de las comunidades autónomas pase a ser obligatoria. Así que pide al Partido Popular que diga sí definitivamente a esta opción.
¿Quiere el Partido Popular que los menores que lleguen a ciertos territorios se distribuyan de manera solidaria y obligatoria y además justa entre el conjunto del país, es decir, las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, sí o no? Yo espero que la respuesta sea sí y mi esfuerzo va a ser para que sea así.
Por su parte, el PP llega a esta reunión sin moverse de su posicionamiento inicial, recogido en el acuerdo firmado entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Una posición que no la mueve ni el órdago, lanzado por Vox, de suspender las negociaciones para los presupuestos autonómicos hasta que el Partido Popular no se desmarque de un posible acuerdo migratorio. Parece que los populares ven lejos el acuerdo. Escuchen a Manuel Domínguez, el presidente de esta formación en Canarias.
Yo creo que es verdad que han cumplido con su deseo y es reventar las negociaciones, es cierto. Creo que el Partido Socialista en esta ocasión, Ángel Víctor no se equivoca, él decía que incluso no sabe qué más hacer. No puede ser que alguien que esté gobernando este país pronuncie con claridad referente a la inmigración que no sabe qué más hacer. Lo primero que tiene que hacer es evitar que sigan saliendo pateras, cayucos.
En fin, el resultado te lo contaremos aquí en las próximas horas. Y de Vox y del posicionamiento del partido de Santiago Abascal, ya si eso hablamos otro día. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que es muy prontito, te estamos contando las claves informativas de la mañana. Por supuesto, primera cita a las 6:20, con 6:50 con Santi Morollón habitualmente, a partir de las 7 con Roberto González. Y a partir de este momento en Herrera, en COPE Tenerife, vas a ponerte al día de todo lo que está ocurriendo. En formato breve, te contamos ahora las claves que nos deja la mañana con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Los canarios ya están aprovechando el puente de la Constitución para escaparse de vacaciones, muchos desde hoy mismo. En los aeropuertos de las islas, destacan las cifras de Tenerife. El aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía tiene programados este 5 de diciembre 33 vuelos nacionales y 220 internacionales. En Tenerife Norte, de las 228 operaciones previstas, todas ellas nacionales. Esta mañana hemos visitado sus instalaciones y tras hablar con varios pasajeros nos han contado que en muchos de los casos aprovecharán todos los días del puente para disfrutar de su destino.
Nosotros estamos estudiando, hoy justo me salto las clases y aprovechamos el puente y hacemos un viajecito. Jueves de fiesta, sí. Pero vamos a Valencia, ¿te vienes? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no?
Bueno, yo voy a ver a mi hermana y espero que me enseñe un poco los alrededores y lo que ella ha estado haciendo allí, que está estudiando.
Nos vamos para Bilbao de puente, sí señor. Preparados ya para disfrutar de un fin de semana diferente y aprovechar estos días. Pues mira, fue un amigo que nos lo regaló por el aniversario.
El profesorado de formación profesional en Canarias sigue en huelga contra los recortes tras la implantación de la FP dual. Denuncian la eliminación de más de 100 ciclos, menos tiempo para tutorías y falta de personal. Los docentes cifran el seguimiento de esta huelga en un 50%, mientras que la consejería lo reduce al 12%. Francisco Rodríguez, viceconsejero de formación profesional y cualificaciones profesionales, insiste en que el diálogo sigue abierto a pesar de que los ratios de alumno por profesor están por debajo de la media nacional, aunque eso sí, queda mucho margen de mejora.
Nosotros hemos hecho ese esfuerzo y seguimos en esa misma línea. Lo que tenemos claro es que lo vamos a hacer de manera coherente, de manera seria y rigurosa, es decir, entendiendo que la formación profesional puede mejorar y mucho, y poniendo las medidas allí donde entendemos que van a surtir ese efecto.
Bueno, pues esperemos
hemos
que
pasado
sí.
De esa hora que nos dicen a 2 horas para buscar las empresas, ¿no? Que decían, pero es que tienen muchas más horas si quieren para buscar las empresas.
Asotel ha rendido homenaje a 85 trabajadores del sector turístico en Santa Cruz de Tenerife, reconociendo su esfuerzo y dedicación. Entre ellos, Jorge Hernández Martín, jefe de recepción del Hotel Jefe Victoria, que lleva 20 años en la empresa. Empezó como ayudante y con los años ha llegado a liderar a su equipo. Dicen de él que es responsable, cercano y que siempre crea un ambiente de trabajo estupendo. Además, los clientes no paran de destacar su trato amable y su dedicación. Sin duda, un reconocimiento más que merecido.
Yo pienso que si no tienes vocación en esta profesión no haces nada. Básicamente tienes que mucha dedicación y mucho amor y mucha pasión a tu trabajo y realmente al final lo que hacemos es vender felicidad a los clientes y vendemos experiencia y de eso se trata y tenemos que estar ahí día a día.
Por último, te cuento que un trágico accidente en la carretera General del Norte, en la zona de San Lázaro, en La Laguna, se cobró este miércoles la vida de un hombre de 36 años. Fue atropellado tras la salida de la vía de un vehículo y pese a la rápida actuación de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvarle debido a la gravedad de las lesiones. El conductor del coche, un hombre de 63 años, tuvo que ser liberado por los bomberos y fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias con heridas leves. La Guardia Civil y la Policía Local trabajaron en el lugar para esclarecer lo ocurrido y asistir en las labores de emergencia.
Dramática noticia está en el fallecimiento de este joven de 36 años. Gracias, Brian. Te dejamos que te vayas a la playa de las Teresitas, que vamos a conectar contigo en un ratito, para ver cómo se afronta también este puente en la zona de baño más popular de la capital tinerfeña. Gracias, Brian.
Hasta ahora.
10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Bueno, ¿hay alguien a estas alturas de año que no haya escuchado esta canción? Yo supongo que no, porque te adelanto que ha sido la canción más escuchada de todo el año en la plataforma Spotify en España. En España. Ha sido, sin lugar a dudas, la número uno en popularidad, en reproducción, y Karol G pues ha llevado este entorchado del año, lógicamente. Este sí antes te hubiera conocido, repito, para los clientes de Spotify, que es la plataforma de streaming de referencia, la más escuchada, la que más abonados tiene, ha sido la canción más escuchada en España. Lo hemos conocido en las últimas horas. Eso sí, no ha sido la artista más escuchada, porque el más escuchado en general, no solo con una canción, sino con varias, ha sido el cantante puertorriqueño Mike Towers de reggaetón. Pero claro, a nivel mundial, ¿quién ha sido la auténtica reina? Pues sin lugar a dudas, Taylor Swift. La cosa va de reinas y de mujeres, evidentemente. Ha sido Taylor Swift la más escuchada a nivel internacional. Eso sí, la canción Expreso de Sabrina Carpenter ha sido la canción más escuchada de todo el mundo. Pero en su totalidad, Taylor Swift ha sido la artista más escuchada en esta plataforma de streaming. Así que Karol G, a nivel español, y Taylor Swift, a nivel internacional, las auténticas reinas de la música este año. Recuerda que le abrimos ya nuestra central de WhatsApp contigo en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, 610-1080-11, y que puedes interactuar las 24 horas del día. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, en X somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife. Y por supuesto en la web, en cope.es/emisora/Tenerife, vas a tener las 24 horas del día la mejor plataforma de información. Bailando hoy con Karol G y con Taylor Swift, vamos a una primera pausa. Nos espera aquí en los estudios ya el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, con el cual vamos a hablar en los próximos minutos.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Descubre las nuevas mañanas de Cope Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en Cope Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí en Cope Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en Cope Canarias.
Con Roberto González.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo. En Décor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Décor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
En Roots tenemos todo listo para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Ven y descubre nuestra amplia variedad de artículos de decoración navideña que transformarán tu hogar en un verdadero cuento de hadas. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Cada vez que bloqueas un paso de peatones, pones un obstáculo en el camino de quienes más lo necesitan. Respetar las normas no es solo civismo, es inclusión. Tu comodidad no puede ser su obstáculo. Ayuntamiento de Santa Cruz.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Este Black Friday con Word en Canarias. Llévate el nuevo smartphone Oppo Reno 12 FS 5G con memoria de 512 GB para almacenar todos tus recuerdos con un cargador de 45 vatios de regalo por solo 279,99€. 100 euros de ahorro. Solo hasta el 2 de diciembre en Word en Canarias y en canarias.worden.es.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos, vamos con nuestra noticia del día, con Quirón Salud Tenerife. Y acabamos de poner la cuña, pues estupendo. Estaba yo aquí hablando con José Manuel Bermúdez y me distraigo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos.
Semana importante, la previa a la Navidad, ¿no?
Semana importante, pero semanas importantes las de Navidad en la ciudad, sin lugar a dudas. Desde que iluminamos las calles de Santa Cruz hace ya un par de semanas, pues hasta ahora, pues la verdad que han ocurrido muchas cosas. Hemos tenido ya pues más de 200 actividades para toda la familia, no solo en el centro, sino también en los distritos, con motivo de la Navidad. Sí. O sea, va a ser una Navidad muy animada en las calles de Santa Cruz.
Hay cosas más importantes que quiero preguntarle al alcalde de Santa Cruz, pero déjeme hacer el chascarrillo. ¿Andado ustedes en la diana con lo de Tere David Bustamante el próximo 14 de diciembre al Tenerife Gastro Market Navidad? Porque sí, se está hablando tanto de sobrepeso y estas cosas que, hombre, pues mira, a lo mejor no pone ahí el camión Candelaria hace publicidad de Santa Cruz.
Bueno, David, ejemplo de subir mucho de peso y de bajar mucho de peso. Sí, ejemplo de las dos cosas.
Sí, pues lo hemos visto fuerte a veces de gimnasio.
Por eso no sé, te digo que es ejemplo de las dos cosas, ¿no?
Para el que no lo sepa, va a estar David Bustamante y Carlos Baute en el Tenerife Gastro Market Fest, que es una de las muchas actividades que tiene Santa Cruz en estos meses previos a la Navidad. Bueno, vamos a cuestiones de enjundia, alcalde, que yo quería explicar hoy un par de cosas. Lo del carril bici, que hay gente por ahí que no está muy de acuerdo y que parece que está enfadada con que le quiten el aparcamiento. Pero quería empezar por esa noticia, que ha sido un poco la noticia de la semana, y es que el gobierno de Canarias pues aprobaba ese artículo 169 de la Ley del Suelo para suspender el planeamiento en la zona de la refinería de Santa Cruz. Y bueno, pues entiendo que es un paso previo jurídico en la apertura de ese proceso de participación ciudadana para ver qué se va a hacer en esa zona tan importante, que va a cambiar la fisonomía de la ciudad en los próximos decenios, ¿no?
No es que cambie la fisonomía, es que una cosa que hoy es una refinería de petróleo con tanques, tuberías y centros de producción de refinos, pues se va a convertir en una ciudad. Entonces, yo creo que el tema es lo suficientemente importante.
Son muchos metros
cuadrados. Son 575.000 metros cuadrados, que es lo suficientemente importante para que lo estudiemos, y lo estudiemos de la mejor manera posible. Por eso este año, a principios de este año, le pedimos al gobierno que suspendiera todos los planeamientos, el planeamiento municipal, el planeamiento insular, que establece esa refinería como una zona estratégica, para que pudiéramos, en una especie de lienzo en blanco, diseñar una ciudad sostenible, una ciudad del siglo XXI, una ciudad que aproveche energías renovables, una ciudad con sistemas de transporte alternativo, una ciudad más verde. Es decir, la ampliación de la ciudad tiene que hacerse conforme a parámetros del siglo XXI, porque Santa Cruz ha tardado 536 años de historia en ser lo que es hoy, y ahí hemos cometido de todo, hemos cometido algunos errores y algunos aciertos, y creo que ahora tenemos la oportunidad de, con la tecnología que tenemos, hacer una ciudad mucho más sostenible, una ciudad mejor, y ese es el objetivo. Por eso es muy importante el paso que se ha dado, porque el gobierno ha decidido suspender el planeamiento y empezar de cero en esa zona, en una ordenación que, bueno, tardará por lo menos 2-3 años en tenerla, donde va a haber un proceso de participación ciudadana importante para recoger la opinión de la gente, más del que normalmente tendríamos por la ley, ¿no? El de información pública, ¿no? Haremos más cosas que eso. Podrán participar los colegios profesionales, podrán participar las entidades ciudadanas, podrá participar la gente.
¿Cómo se va a articular ese proceso?
Bueno, para eso hay, digamos, empresas especializadas para poder hacer procesos de ese tipo, que ya se han hecho en otras muchas cosas, y bueno, lo que vamos a hacer es encargar la ordenación y también ese proceso a la empresa pública Gestur. O sea, este tema lo va a timonear Gestur. Gestur es una empresa pública donde está, en su consejo está el gobierno, está el cabildo, es un medio propio del Ayuntamiento de Santa Cruz. Bueno, todos los que tengamos algo que decir vamos a estar representados por esa empresa, que desde el punto de vista técnico va a llevar los dos procesos. El proceso de proponer un borrador de ordenación para que lo podamos aprobar, y en segundo lugar el proceso de participación ciudadana, las dos cosas. El gobierno le va a hacer un encargo a Gestur, y yo espero que a principios del año que viene ya Gestur esté trabajando en presentarnos algo que sea la base para poder opinar y decir, oiga, pues yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con más parques, estoy de acuerdo con menos parques, estoy de acuerdo con más viviendas, estoy de acuerdo con menos viviendas.
Porque el otro día Alfonso Cabello decía que el 67% de esos 570.000 metros cuadrados van a ir dedicados al uso público. Cuando hablamos de uso público, ¿a qué nos referimos exactamente?
Vamos a ver, ahora mismo el 100% de ese suelo es privado, pertenece a una compañía que es Cepsa. Bueno, nosotros con este acuerdo vamos a conseguir que el 67% del suelo sea público. ¿Qué es lo que queremos instalar en lo público? Queremos instalar parques, instalaciones deportivas, instalaciones sociales, culturales. Queremos que, por supuesto, tiene que haber viario, tiene que haber algún sistema de una especie de intercambiador. Es decir, tenemos que tener usos de ciudad públicos en ese porcentaje de suelo que de privado va a pasar a público. Y en la parte privada ocurrirán las cosas privadas que ocurren en una ciudad. Viviendas privadas o hoteles o oficinas o zonas para la instalación de empresas. Empresas, por ejemplo, que se dediquen a temas de diversificación económica. Es decir, desde mi punto de vista, lo que va a haber ahí es una ciudad. Y en una ciudad conviven los suelos privados con los suelos públicos. La ventaja que hoy en día el 100% de ese suelo es privado. Y con ese borrador de ordenación, con esa ordenación, vamos a conseguir que se convierta en una ciudad con el 67% como mínimo del suelo público.
¿Se puede construir vivienda, no sé qué tipo de
hay
vivienda?
Hay que poner...
Con todo lo que estamos hablando de vivienda...
Un porcentaje, según la normativa vigente, un porcentaje determinado, según la normativa, tiene que ser vivienda pública, de lo que se construya, ¿no? Bueno, pues eso se va a cumplir, por supuesto, a rajatabla. Pero además se pueden construir viviendas de carácter privado, de promoción privada. O también se pueden construir oficinas, o se pueden construir hoteles. Es decir, es normal que lo que ocurra allí sea un reflejo de lo que una ciudad tiene. Pero es evidente que nosotros denominamos Santa Cruz Verde 2030 porque tenemos la aspiración de que sea un gran pulmón verde, tanto en las calles como en parques, jardines, etcétera, de la ciudad.
O sea, puede haber otro gran parque estilo García.
Puede haber otro gran parque, puede haber una gran rambla de entrada a la ciudad, que sería lo suyo, porque si te fijas, la TF4, es decir, la vía de penetración por el sur, se puso por el litoral porque no podía ir por la refinería.
Claro.
Y se comió el litoral precisamente por eso. Si se hubiera podido hacer por otro lado, seguramente hubieran sido por los terrenos de la refinería, por dentro de los terrenos.
En esa zona del litoral, por ejemplo, donde está el Muelle de la Hondura, ¿eso se puede aprovechar por una zona de baño?
Se
o
puede
eso
aprovechar.
Contaminado, no, quiero decir.
No. Vamos a ver, ahora mismo eso va unido al otro objetivo que tenemos, que es la ampliación de la depuradora y el vertido cero, ¿no? Que, por cierto, la obra, el gobierno de España la empezó ya en los tiempos de presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pues imagínense lo que estamos tardando, ¿no? Y sigue tardando. Hoy sale el concejal de Servicios Públicos denunciando eso en el periódico, porque la verdad es que los retrasos son retrasos sobre retrasos, ¿no? Pero desde que tengamos la depuradora con su ampliación, ya no habrán vertidos en esa zona. Y como no habrán vertidos en esa zona, es posible aprovechar. Es decir, de aquí a que podamos ver algo ahí que sea utilizable como zona de baño, el tema del vertido estará resuelto.
Pero vamos, que podemos ver otra zona como la que tenemos en Valle Seco ahora, por ejemplo, una cosa parecida.
Podríamos perfectamente, de hecho es una de las aspiraciones. Esa zona la gestiona a día de hoy la autoridad portuaria. Es decir, la lámina de agua de esa zona es gestionada por la autoridad portuaria. Y la autoridad portuaria ya nos ha transmitido que no tiene ningún inconveniente que esa zona, el Muelle de la Hondura, una vez que ya no hay refinería, ya no hay barcos que tengan que cargar o descargar ahí, pues lo lógico es que se convierta en una zona para el uso ciudadano y el baño es una de esas utilidades.
La opinión del Partido Popular, ya Carlos Tarife la ha reiterado varias veces, pero ustedes, José Manuel Bermúdez, es partidario de que haya ahí un gran pabellón deportivo o multiusos, llamemos como quiera, Tenerife Arena.
Yo quiero ser prudente, porque claro,
esa idea siempre está ahí pululando. ¿Ustedes van a apostar firmemente por eso o no?
No, yo quiero ser prudente.
¿Prudente?
¿Por qué? Pues por muy sencillo. Si pones un estadio o un Tenerife Arena, tienes que quitar zonas verdes. Es que tenemos un espacio limitado. Si tú pones más construcción, pues menos verde. Bueno, pues eso es lo que hay que determinar, porque poner una zona ahí, un Tenerife Arena, significa poner también los aparcamientos necesarios para que ese Tenerife Arena funcione.
¿Usted prefiere apostar por zonas verdes?
No, yo lo que le digo es que eso le resta al 67% del que acabamos de hablar. Bueno, es una decisión que hay que tomar. Pero es una decisión que se tiene que tomar no en base, desde mi punto de vista, a ideas que pueden estar muy bien, sino en base a fundamentos técnicos. Y ese es el trabajo que tiene que hacer Gestur. Gestur nos tiene que poner sobre la mesa. Esto es con Tenerife Arena, esto es sin Tenerife Arena, esto es con más parques, esto es sin más parques. Es decir, varias propuestas en las que podamos
elegir. O sea, que no me está diciendo
elegir.
Que no. Me está
ni le estoy diciendo que no, ni le puedo, ni le puedo decir que sí, porque decirle que sí ya sería una imprudencia. Hay que esperar a tener los estudios y el diagnóstico técnico, porque es un espacio limitado.
Pero podríamos decir que sí prefiere zonas verdes antes que un gran pabellón multiuso.
No, yo no. Lo que prefiero es un uso público que sea el que necesita la ciudad. Y ahí lo dejo. Entonces, lo que yo espero pronunciarme cuando tenga más datos sobre la mesa que Gestur me pueda aportar.
Bien. José Manuel, aparte de este asunto, se está hablando mucho, como decía, de este carril bici que está atravesando gran parte de la zona centro de Santa Cruz, que ha eliminado aparcamientos, incluso desde los colectivos del taxi decían que se ha eliminado alguna parada, algo que me desmentía el otro día también el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife. ¿Qué busca exactamente Santa Cruz con este carril y cómo ve estas quejas que han habido desde diversos sectores vecinales?
Bueno, Santa Cruz ha cambiado mucho en los últimos 50 años, ¿no? Hay calles que hace 50 años estaban llenas de coches y de aparcamientos. Por ejemplo, la calle San José, la calle Valentín San, la calle Juan de Padrón, la Plaza La Candelaria, la Plaza de España. Y la ciudad determinó, la ciudad dijo que quería un centro de la ciudad más peatonal, más de uso ciudadano, menos contaminado, con menos coches. Decidió eso. Eso fue motivo de debate intenso en su momento. En aquel momento se pensó que poco menos que la ciudad se iba a caer, que iba a desaparecer en la zona comercial y que Santa Cruz poco menos que iba a desaparecer del mapa. Bueno, el tiempo ha demostrado que no ha sido así, que se produjo un cambio, la gente se adaptó, las empresas se adaptaron y yo creo que ha mejorado esa decisión de hace 50 años, ha mejorado hoy la ciudad. La decisión que se ha tomado con el carril bici lo que pretende es, en el mundo de hoy hay sistemas de movilidad personal que no existían hace 50 años y que se están usando en toda Europa, incluido España, como son las bicicletas o como son bicicletas eléctricas que hace 50 años no eran posibles, hoy sí son posibles, que nos ayudan, no tenemos que hacer grandes esfuerzos para usarlas, o el patinete, que hoy sí es una realidad en nuestra ciudad y que tiene que ir por donde van las guaguas y los coches, con el consiguiente peligro que eso tiene, ¿no? Bueno, lo que hemos llegado es casi a ser de las últimas capitales de provincia de todo el Estado español donde se ha implantado el carril bici por zonas de mucho tránsito. Esto en Sevilla, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en varias ciudades de Cataluña, en Bilbao. Es decir, esto ya no es noticia hace años. Nosotros llegamos de los últimos a esta intervención.
Pero la verdad es que son ciudades más llanas. Yo no sé hasta qué punto es yo útil creo que un carril el tema que suba la calle El Pilar, por ejemplo.
El patinete sube por la calle del Pilar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es eléctrico. Y las bicicletas hoy totalmente eléctricas o bicicletas que usan el eléctrico en determinados momentos, pues están a la orden del día. Es verdad que hace 30 años no existían, pero hoy existen en las ciudades. Bueno, yo creo que nos estamos sumando a algo que en el que llegamos ya de los últimos. Es un tema que quiero insistir en que la obra no se ha terminado. Es decir, ahora mismo no hay un carril bici en uso. Y por lo tanto, la obra se está realizando y tardará todavía 3 o 4 meses en terminarse. Faltan cosas que señalizar, los cargas y descargas, alternativos, faltan señales.
Paradas de taxi alternativas también, creo, ¿no?
La parada de taxi ya se le explicó a los taxistas. Van a tener dos paradas, dos parking de taxi delante del Hotel Inside y van a tener una parada en la calle San Clemente. Y yo creo, sinceramente, que ellos, sobre todo, les preocupaba la parada que está frente al Hotel Inside, en la calle del Pilar, sí. y van a tener dos. Delante del Hotel Mensei hay un estacionamiento de taxi, uno para el Hotel Mensei. Aquí vamos a tener dos para el Hotel Inside. Entonces, bueno, creo que se le han dado alternativas, ¿no? Habrán otros motivos por los que se manifiesten, pero creo que ese ya se le han manifestado que hay alternativas.
¿Y el tema de los aparcamientos?
Como hay alternativa también, y todavía no se ha puesto carga y descarga. Se pierden aparcamientos, indiscutiblemente que se pierden algunos aparcamientos, en torno a 120 aparcamientos en la totalidad del recorrido, no en la calle El Pilar.
Sí.
En la calle El Pilar había muchos menos aparcamientos.
Bravo Murillo también, por ejemplo.
Y también había muchos cargas y descargas y muchos vados, por ejemplo, de consulados en la calle Villalbervá, donde hay 8 o 9 consulados, ¿no? Que se trasladan también fuera de la calle Villalbervá. Es decir, se ha hecho un planteamiento donde todavía quedan cosas por pasar y señalizar. A día de hoy el carril bici no está funcionando. Es una obra. Hay que esperar a que termine la obra. Por eso yo le insisto que hay que esperar al resultado final. Porque la obra se está realizando y además se adjudicó en unos plazos que se están cumpliendo. Luego, bueno, hay que esperar. Nosotros lo que sí tenemos preparado, y es algo mucho más complejo que la instalación del carril bici,
Esto es importante.
Un plan de ordenación de los aparcamientos en la ciudad.
¿En qué consiste ese plan?
Un plan de ordenación de los aparcamientos en la ciudad que parte de un diagnóstico. Se han estudiado todos los aparcamientos de la ciudad, incluidos los distritos.
Sí.
Se han inventariado, se han visto los aparcamientos que están en las calles, los aparcamientos que ofrecen tanto públicos como privados en los aparcamientos que existen, los parking cubiertos que hay en Santa Cruz, y se han analizado incluso hasta los aparcamientos ilegales, es decir, hay muchos solares y sitios que la gente usa como parking que no son legales. Bueno, se han analizado todos esos, en torno a unos 170.000 aparcamientos dispone Santa Cruz en todas esas modalidades. Y lo que queremos hacer es una serie de medidas que ordenen esos aparcamientos. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando alguien, sea de Santa Cruz o de fuera de Santa Cruz, venga a Santa Cruz, tenga más oportunidades para aparcar. Hay gente que hoy instala el coche a las 8 de la mañana y no lo quita hasta las 5 de la tarde. O hasta las 12 de la noche, y no pasa nada. Y está ocupando una plaza todo el día. Y si es un día de festivo, a lo mejor tarda 3 días en quitarlo. Eso ocurre hoy. ¿Por qué? Porque no hay una ordenación. Nosotros planteamos, y vamos a plantear, una instalación de la zona verde y de la zona azul, como ocurre en otras ciudades españolas, de manera inminente. Zona verde, tiene prioridad el que vive en la calle o en la zona. Tiene prioridad para aparcar el que vive en la calle o en la zona. Y zona azul, usted pagará, limitaremos el parking, las horas del parking, y la única manera que yo conozco de poder limitarla es abonando una cantidad. Las 2 primeras horas será poco, pero a partir de la 2ª hora, la 3ª hora, la 4ª hora, la 5ª hora, irá a más, hasta que no te compense dejar el coche tantas horas en una zona donde tenemos que darle oportunidad a más gente de que pueda aparcar.
¿Eso en cuánto tiempo será aplicado?
Yo espero que en este mandato esté implantado. Nosotros vamos a aprobar ese plan. También en ese plan aparecen solares públicos que se pueden convertir en aparcamientos. A partir del verano que viene, ya en Santa Cruz, después de un tiempo modificando el urbanismo, se podrán construir parking en altura. Parking modulares.
Sí.
Bien, bueno, en los pocos solares públicos que tenemos en la zona centro, para poder realizar zona centro, incluso en algún distrito como Salud La Salle, tenemos pocos solares públicos, nosotros vamos a invertir en construir parking en altura. Uno clarísimo, el solar de la calle de la Rosa. Eso se va a convertir en un parking en altura. Ahora se va a convertir en un parking inminente, un parking en superficie.
Sí.
Con 80 o 90 plazas.
¿A qué altura de la calle de la Rosa está ese solar?
A la mitad, más o menos, de la calle de la Rosa. Entonces, ahí lo lógico es que hagamos una especie de mecano, que eso ya está bastante baqueteado, y podamos poner unos 100 y pico aparcamientos ahí en esa zona. En todos los solares públicos donde podamos, están diagnosticados, están en ese plan que acabo de comentar, están ubicados,
¿qué más?
Se van a construir nuevos aparcamientos en solares. Aprovecharemos también lo que nos ofrezca el puerto. Afortunadamente hay buena relación con el puerto. Tenemos delante del Cabildo una gran explanada que cuando no se produzcan allí conciertos, pues podemos utilizarla como parking. Y el puerto no se niega a eso. Y de hecho, en muchas navidades se usa. Por cierto, en muchas navidades no se llena. Es decir, no se usa. Y está al lado del centro neurálgico. Uh-huh. Es decir, no se llena a ocupar. En contadas ocasiones se ocupa del todo. Unas 250 plazas. También en la zona del antiguo abordo, antiguo Musa, delante hay una explanada de parking que se puede utilizar como parking en altura.
Al lado de la antigua estación de Yefoy.
Al lado de la antigua estación de Yefoy. Sí. También está muy pegadito al barrio del Toscal. Bueno, intentaremos sacar adelante el parking de la calle San Isidro, metiéndonos en el subsuelo del cuartel de Almeida, porque Defensa no nos deja utilizar la superficie del cuartel de Almeida. Nos deja solamente usar el subsuelo y hay que ver si técnicamente ese subsuelo está en condiciones de poder ser un parking subterráneo. A mí me hablan de que las catas que se han realizado en otras ocasiones hablan de roca viva. A lo mejor nos compensa y un parking de 20 millones de euros no compensa realizarlo.
¿Qué capacidad tendría ese parking?
Ese parking creo recordar que está en torno a las 350 plazas aproximadamente.
¿Y el que está a la mitad de la que la Rosa aproximadamente cuándo tendría?
Cuando se haga en la altura, un asiento algo, 120.
Ah, que vamos a poner que ganáramos casi 500 plazas.
Pero
¿no?
Es que la solución no está en crear muchas más plazas de aparcamiento. Eso no lo verá usted en prácticamente ninguna ciudad del mundo. Se crean donde se puedan. Donde se puede, incluso los salarios privados, el inversor privado lo puede.
Hombre, tenemos un parking intercambiador que siempre ustedes insisten mucho, todas las autoridades, en que se use y la gente no termina de usarlo.
¿Y por qué?
Pues una buena pregunta, porque es como dejar el coche, a lo mejor, que venga de fuera de Santa Cruz, dejar el coche
¿A cuánto? ¿A 10 minutos del mercado?
¿A 10 minutos de
la calle? ¿A 15 minutos del Águila caminando? Sí.
¿A 10 de la zona comercial de Meridiano, Corte Inglés, etcétera? O sea que pues, está al lado.
Pues es el parking más barato de la ciudad. Y el más grande de Canarias. Y lo tenemos ahí. Ayer me decía una persona, un chicharrero de pro, no voy a decir el nombre, que no había entrado nunca en el parking del intercambiador y nunca lo había usado. Es más, que no sabía que en el intercambiador de guaguas de Tixa había un parking.
Hay un parking fantástico.
Pues, y muy bien ubicado, con plazas muy amplias, por cierto. Entonces, bueno,
ese plan, sobre este tema de aparcamiento, ¿es algo más
ese
así
plan,
destacable? Que
ese plan nos va a determinar posibilidades de nuevos aparcamientos, que no hay muchas, las que hayan las vamos a aprovechar, pero sobre todo la solución viene por dar más oportunidades al que quiere aparcar que aparque, eso sí, limitando el tiempo en el que puede tener el coche aparcado.
¿Y a medio o largo plazo no es planteable peatonalizar alguna calle más del centro?
Por supuesto, y el plan especial del Toscal lo establece. Nosotros estamos en la calle San Martín, estamos en la calle La Rosa, con obras importantes, pero la próxima calle que sería totalmente peatonal sería la calle Santiago, en el Toscal, que cruza el Toscal, que cruza el Toscal de lado a lado. Eso no es una cuestión que no esté planificada, está en el plan especial del Toscal, que por cierto, durante tantos años los vecinos del Toscal querían que se aprobara y por fin se aprobó. Es decir, eso es una decisión que ya se tomó hace tiempo y creo francamente que es una decisión que va a mejorar la calidad de vida de la gente. Eso sí, tenemos paralelamente que implantar la zona verde, porque la zona verde va a priorizar al vecino del Toscal a aparcar en el Toscal, va a darle prioridad. Pero al vecino que vive, pues no sé, en La Gallega y venga a Santa Cruz, a la parte central de Santa Cruz, pues va a tener que entrar en la zona azul y como cualquier otro, pues deberá de abonar por el número de horas que tenga. Menos abono si son 2 horas y a partir de la tercera hora mucho más.
Le leo algunas preguntas siguientes que han entrado. Dice, buenos días, el problema de los aparcamientos también es la gente, no respeta la carga y descarga. Mi hijo trabaja en una empresa de mantenimiento y me lo traslada a cada momento, no hay donde aparcar, dice el oriente. Bueno,
ahí también tenemos que tener en cuenta que la carga y descarga, como los vados, deben ser horas comerciales, en horas de trabajo, y que por la tarde-noche esas plazas deberían de usarse como parking normal.
Otro oyente nos pregunta, ¿qué están haciendo en el parking, en qué consiste la obra del parking del Parque Marítimo? Nos dice por aquí este oyente.
Parque Marítimo, estamos haciendo una obra en la idea de aportar energía renovable a la ciudad, energía limpia. Estamos poniendo una gran planta fotovoltaica que va a dar sombra a los aparcamientos, que se van a mantener todos, los 300, pero le van a aportar a la ciudad energía que nos vamos a ahorrar. Es decir, nosotros le vamos a aportar a la red energía que nos la va a abonar, en este caso, la compañía Endesa. Y por lo tanto, vamos a aportar a la red energía limpia y nos la vamos a ahorrar.
Pero no perdemos ninguna plaza de parking ahí.
No se pierde ninguna plaza de parking. Vale. Lo único que se hace es, al contrario, los parking ganan en sombra. Van a tener unas pérgolas que le van a dar sombra. Y encima de las pérgolas van las placas fotovoltaicas.
Bien. Otro oyente nos pregunta, Guillermo, por favor, pregúntale al alcalde por unas viviendas sin terminar que hay detrás del centro comercial Concorde. Dice, siguen hablando de hacer nuevas. Hombre, no sé si detrás del Concorde nos pilla en...
Promoción privada. Son viviendas que, como algunas, muchas promociones, me imagino que cuando se produjo la crisis del 2008, pues muchas viviendas de promoción privada se quedaron así y solamente la promoción privada las puede terminar. Nosotros hemos Hemos incluso explorado la posibilidad de comprarlas, pero a veces las viviendas de esas promociones privadas no cumplen los estándares que marca la vivienda pública y no sirven para que se puedan comprar por las administraciones públicas y convertirlas en viviendas públicas, porque no cumplen los estándares de vivienda pública.
Una última pregunta, oyente, nos pregunta por aquí, si con esto, si, por favor, pregúntale al alcalde si con esto del tasazo de la basura nos van a subir el impuesto.
Pues dice. No, mire, don Pedro Sánchez aprobó una ley de economía circular que le da, que lo que hace es cumplir una directiva por el cual el que más contamina, el que más genera residuos, paga. Pero la directiva europea le daba opciones diferentes a el gobierno de España para cobrar un impuesto o una tasa. No le imponía que pusiéramos una tasa a los ayuntamientos. Eso es una decisión que toma el gobierno de España de imponer a todos los ayuntamientos de España una tasa. Una tasa con esa directriz, que el que contamina paga. Una tasa que no podemos bonificar, es decir, nosotros los ayuntamientos no podemos decir, mire, yo pago la tasa, que en este caso se la pago al gobierno de Canarias, pero la pago de los impuestos de todos los vecinos y no le cobro a cada vecino más. Pues eso tampoco lo podemos hacer. Lo tiene que pagar el vecino, lo dice la ley. No lo podemos bonificar y eso va a suponer un incremento de la tasa que hoy pagan los vecinos y autónomos de esta ciudad.
¿De cuánto?
Como consecuencia, pues yo casi te diría que casi el doble.
Ole.
Y eso a partir del 2026. Realmente es a partir de abril del 2025, pero nosotros vamos a intentar extenderlo lo más que podamos. No podemos incumplir la ley, evidentemente, pero no estamos de acuerdo. Yo en el Parlamento de Canarias he aprobado una PNL precisamente pidiéndole al gobierno que reconsidere eso. Porque al final el gobierno lo que dice es, bueno, muy bien, como hay que pagar más, pues que lo hacemos a través de los ayuntamientos y de los vecinos. Se podía haber escogido otro camino. La propia FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, le ha dicho al gobierno español, oiga, piense que esto va a producir en la gente un aumento. Y nosotros en Santa Cruz hemos siempre mantenido o reducido la tasa de residuos. Desde que yo soy alcalde, no se ha subido. Al contrario, se ha bajado. Luego, a mí me parece que subirle la presión fiscal a la gente no es la mejor manera de que la gente llegue al final de mes. Y por lo tanto, en mi ciudad nunca lo hemos hecho. Ahora, si lo hacemos, será porque no nos queda otro remedio, porque la ley nos obliga.
Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Hay alguna pregunta más por aquí de oyente, a ver si me da tiempo. Dice, ¿qué va a hacer con Anaga? A ver, así, en sí.
¿Qué va a hacer con Anaga?
Muy amplio.
Anaga es muy grande. Yo me imagino que se referirá al tema de la masificación que tiene Anaga, de turistas, donde también tuvo mucho que ver el incendio de la dorsal, porque mucha gente dejó de ir a hacer senderismo, a tal, y pasó a ir a Naga, y hay una masificación evidente. Y bueno, yo lo que único que le pido al Cabildo, que si hay que tomar alguna medida, que se cuente con el Ayuntamiento, por favor, y que además se contemplen medidas para el 70% de Anaga, que es Santa Cruz. El 70% del territorio de Anaga es municipio de Santa Cruz de Tenerife. Y si hay que buscar alguna medida, pues tenemos que contemplar, por ejemplo, las playas de Anaga, que llegado al verano, llegado a la Semana Santa, se masifican, no hay aparcamiento y no pueden pasar ni las guaguas que van a recoger los vecinos. A eso hay que darle una solución, que es una solución complicada porque el parque no te deja construir aparcamientos de disuasorios o más aparcamientos. ¿Cuánto vamos a construir? ¿Cuál es la capacidad de carga? ¿Vamos a permitir que ilimitadamente todos los parkings que se puedan poner se llenen? ¿O vamos a limitar el acceso? Eso es lo que tendríamos, ese es un debate que tenemos que compartir con los vecinos y compartir con las empresas que están en Anaga. Bueno,
muy bien, alcalde, un placer siempre recibirle en estos estudios.
Muchas
esperemos
gracias.
Que Santa Cruz tenga una buena Navidad, que es lo que
muchas gracias, todos. Felices fiestas y feliz Navidad a todos los oyentes.
Gracias, José Manuel. 10:48 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. En estas fechas navideñas, Restaurante El Monasterio te ofrece menús para empresas, amigos y familia. Especialmente menús de empresa, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Y de lunes a jueves, importantes descuentos en las comidas de grupos. La familia que formamos, Restaurante El Monasterio, te desea ¡Feliz Navidad! Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
Lifer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
En Herrera, en Cope, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Vuelve la Liga Endesa al pabellón Santiago Martín.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Sábado 7 de diciembre a las 19.45 horas.
Recibimos al Jaiopos Lleida.
Partido solidario. Trae tu aportación en alimentos no perecederos.
Más información en cbcanarias.net.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Quieres hacer del mundo un lugar mejor? Únete al voluntariado. En este Día Internacional del Voluntariado, reconocemos a todas las personas que dedican su tiempo a través de las asociaciones y del programa Tenerife Isla Solidaria. Tu granito de arena mueve el mundo. ¿A ti qué te mueve?
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE comienza el espacio Por unas islas más sostenibles, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Bueno, vamos con este espacio dedicado mensualmente a Sinca, y para mí siempre es un placer saludar a Francisco Borrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica, Prevención de Riesgos Laborales y Sostenibilidad de Sinca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a los oyentes.
Oye, este mes pasado se celebró el segundo congreso de la industria de Canarias, el SICAN 2024. ¿Qué tal estuvo? ¿Mereció la pena?
Pues estuvo muy bien. Fue, la verdad que estuvo muy organizado, con intervenciones muy, muy provechosas, con una asistencia pues de más de 250 personas relacionadas con la industria. Pues ahí pues habían pues desde empresarios industriales, personal de las propias empresas, proveedores, personal de la administración y bueno, un nivel bastante bastante alto, tanto de asistentes como de ponentes.
Oye, y cuéntame, ¿se trató el tema de los productos elaborados en Canarias? ¿Hubo conclusiones que les afectaran directamente?
Pues efectivamente, se habló de los productos elaborados en Canarias a lo largo de todo el Congreso, y yo sí que destacaría, pues, porque es algo que nosotros desde Asinca y Elaborado en Canarias siempre apuntamos. Una ponencia muy interesante, en concreto la de Guillermo Dorronoso, que es un profesor conferenciante, digamos, en temas de industria e innovación, que no solo hizo un recorrido histórico por el proceso de industrialización que vivió Europa, sino que destacó, digamos, esa importancia de la industrialización en el continente europeo, que se ha perdido por ese gran error de trasladar la producción a terceros países, ¿no?, fuera de lo que es Europa. dejando, digamos, pues esa desabastecido en algunos materiales los productos. Entonces, lo que él dice y lo que nosotros de Asinca también decimos es que la Unión Europea, que Canarias en concreto, pues tiene que industrializarse, tiene que trabajar en esa línea para precisamente no depender de fuera, de que todo venga de fuera, ¿no? Entonces, tanto el ponente como lo que es elaborado en Canarias, en eso estamos de acuerdo y lo venimos defendiendo hace mucho tiempo, que no hay que separar lo que es la política industrial de la política social, porque en definitiva la mejor política social es la industrial.
Pero explícanos un poquito mejor qué es eso de la mejor política social y la política industrial. O sea, ¿qué es mejor que la política industrial, digamos?
Es lo que hemos venido diciendo, ¿no?, desde hace mucho tiempo, que la primera de las razones del por qué la industria de elaborado en Canarias que no separa una cosa de la otra es porque la industria elaborado en Canarias crea empleo, y no solo que lo crea, sino que ese empleo es un empleo de calidad, remunerado, de larga duración, ¿no? Porque, digamos, la industria en general necesita de un personal muy cualificado para elaborar esos productos en las islas, pues necesita perfiles como ingenieros, biólogos, químicos, personas que han estudiado en las islas y que si no pudieran ejercer aquí, pues tendrían que hacerlo fuera, con la consiguiente pérdida para nosotros de esa mano de obra cualificada. Esa alta cualificación, pues eso, ¿no?, genera un empleo remunerado. Las empresas, las industrias elaboradas en Canarias, pues están pagando de media los salarios más altos que con respecto a otros sectores económicos. Y digamos, eso también influye en el desarrollo de nuestras islas, ¿no? Pero es que no solo afecta al poder adquisitivo de los empleados de las propias industrias de la elaborado en Canarias, sino que también influye de manera importante en otros sectores. Porque, digamos, las empresas, las industrias elaboradas en Canarias se proveen también de otros o de otros servicios de otras empresas que trabajan con ellos, ¿no? Y otra cosa que destacamos de esa política social es que las industrias contribuyen con sus impuestos a financiar pues servicios públicos como la sanidad, la educación, la cultura. Por tanto, son razones, yo creo, que más que suficientes para ver la importancia de esa política social que lleva aparejada una política, un desarrollo importante industrial, ¿no?
¿Y el gobierno de Canarias está alineado con las industrias elaboradas en Canarias? ¿Es consciente de la importancia de apoyar la fabricación de productos en las islas?
Sí, es consciente de la relevancia del papel pues tan importante que desempeñan las industrias que elaboran sus productos en Canarias. De hecho, el Congreso, el SICAN, estuvo promovido y organizado por el Gobierno de Canarias como una muestra de ese papel que le reconoce a las industrias que elaboran sus productos en el archipiélago. Y yo diría que la administración a todos los niveles, regional, nacional y europeo, incluso está de acuerdo en que apoyar a la industria, apoyar los productos elaborados en Canarias es una tarea pues necesaria, porque como decíamos, esa política social que lleva aparejada, pues al mismo tiempo apoyar la industria, pues se está apoyando a ese empleo de calidad, al desarrollo social y económico en definitiva de una comunidad como es la nuestra, como la Canaria.
Claro. Volvamos al Congreso de la Industria de Canarias. Hemos hablado aquí de que el Congreso se ha mantenido que política industrial y política social van de la mano, de que deberían estar más unidos. Pero ¿hay alguna otra conclusión que se haya podido sacar de este Congreso Industrial?
Sí, en el Congreso, pues sin duda se han tratado muchos temas que afectan a la industria, que afectan a lo que es elaborado en Canarias. Y pues eso, ¿no? Todas las oportunidades que existen en las islas para desarrollar el sector industrial, la importancia de la formación y del trabajo conjunto entre la administración y las industrias para impulsar, por ejemplo, una de las cosas que también nosotros desde Asinca venimos haciendo y desde elaborado en Canarias, que es el impulso de la FP dual, porque consideramos que la oferta formativa que se dé pues tiene que ir en consonancia con las demandas que piden las industrias, ¿no? Que esos perfiles que están demandando las industrias También el tema del régimen económico fiscal, el famoso RED, que puede ayudar a desarrollar la industria en distintas vías. Y en concreto, pues potenciar el consumo de los productos locales o la economía secular, ¿no? Destacaríamos esa conclusión en cuanto a lo que es también la economía secular y donde las industrias laboran canarias, pues son pioneras en la generación de economía secular, pues son industrias que están reciclando vidrio, plástico, papel, cartón, incluso agua, y es una muestra, digamos, que la industria elaborada en Canarias pues va en consonancia con la importancia de conservar y preservar pues el medio ambiente. Bien. Eso es lo que yo destacaría.
Bien, muy bien. Pues como siempre, Francisco Gorriz, miembro del Gabinete de Asistencia Técnica de Asinca, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, Guillermo, y feliz Navidad, porque yo creo que no volvemos a hablar hasta el próximo.
Igualmente. Feliz Navidad.
Igualmente. Venga, gracias. Hasta luego.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.